¿Hace un matecito, Pablo? ¿Eh?
¿Mate? ¿Mate? Sí, un mate. ¿De qué está usted hablando, señor Martín? Si no, buenos días.
Buenos días. O si no, podemos almorzar un poco de charque.
De charque, pero este hombre ha vuelto al periodo de la colonia. El charque era la carne seca que se utilizaba en ese periodo.
No, esta mañana me he echado un poco, es verdad, de colonia, es cierto, pero no. No. A ver, el charque o charqui, ¿no? Depende
del... El charqui depende de la zona.
En Bolivia es charqui, que no, o es charqui.
No, depende simplemente de la forma de hablar de esta gente, que no tiene demasiado codificado. O
sea, carne de llama seca y salada.
Sí, la carne en general seca y salada para resistir viajes muy largos. Pues,
¿hasta dónde nos lleva hoy este viaje?
Este viaje nos lleva primero al error que cometí el lunes pasado.
Otro lapsus de memoria. Este es un programa digno de estudio, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Psicoanálisis y Argentina están muy unidos, como lo sabes. Y era simplemente que quería cerrar de manera correcta el programa de la semana pasada cuando hablé de las orquestas argentinas que se fueron formando en base a la orquesta clásica, sí, con el violín. Y dije que quien había entendido por qué camino iban a seguir mejor que nadie había sido Astor Piazzolla.
Sí.
En el 57 Piazzolla compuso un tango que lo hizo grabar por la orquesta tradicional, la típica de Aníbal Troilo, pero que ya anticipaba lo que iba a venir. El tango se llama Lo que vendrá y muestra un poco lo que iba a venir luego en la música de tango de Argentina.
Hemos escuchado el único tango que cambia de título dependiendo del momento. Antes de escucharlo es lo que vendrá, y ahora que ha terminado es lo que se fue. ¿Verdad, Pablo?
Como sabéis, señores, todos los que colaboramos con Martín debemos pagar un peaje del humor que nos cobra costosamente cada programa.
Y eso no es nada. Estoy empezando a pensar que tararéis la sintonía de vuestra sección. Bueno, Viana, Salvador y tú, cada vez que vengáis.
Lo meditaré. Bueno, cambiando absolutamente de tercio, voy a iniciar con un tipo de programa que voy a repetir porque es imposible hacerlo solamente en un capítulo. Me refiero a aquella gente que yo llamaría outsiders o fuera de serie o como quieras, que si bien se mueven en el campo de la música, no tienen otras personas que hagan más o menos lo mismo. Es decir, por ejemplo, si tú hablas del más grande guitarrista de flamenco, que fue Paco de Lucía, hay otros guitarristas de flamenco.
¿Trabajaste con Paco, por cierto?
Sí, trabajé, pero no haciendo música. Lo llevé por toda su gira que hizo en Roma, en Italia, en el año, creo, 84.
Por cierto, que no viene a colación, pero el otro día hablábamos de Darío Fo, que nos dejó. Y Pablo también tuvo ocasión de comer con él en Venecia y, bueno, estar con él en varias ocasiones.
Sí, sí, en varias ocasiones.
Pablo ha conocido a todo el mundo. Lo que pasa es que es muy modesto y no lo quiere contar.
No, lo que pasa es que soy muy viejo y no lo quiero contar. Bueno, volviendo a esta historia de la gente que no tiene repetición, voy a traer a alguien que ya estuvo, pero muy efímeramente, en uno de nuestros programas. Y digo que lo traigo aquí porque Martín me lo pidió de cierta manera. Y se trata de don Ignacio Villa, o sea, Bola de Nieve. Bola de Nieve fue un cantante, compositor y pianista cubano. Y yo creo que una de las cosas más maravillosas que tenía Bola de Nieve era que creaba una especie de micro obra musical, micro musical, micro ópera en cada canción que hacía. Es decir, no se limitaba simplemente a cantar, sino en crear una historia alrededor de ella. Es un hombre muy particular que empezó a estudiar filosofía y letras, pero desgraciadamente, después de una de las tantas crisis que hemos tenido por dictadores, en este caso Machado en Cuba, esta lo obligó a dedicarse a la música para vivir. Y para ejemplo de lo que yo cuento, que es como una especie de creador de pequeñas obras musicales, teatrales, tenemos Drube Negrita de Bola de Nieve.
Mamá, la negrita, se le salen los pies la cunita y la negra mece, ya no sabe qué hacer. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener que va a tener cascabel. Si tu drumi yo te traigo un mamey muy colorado, y si no drumi yo te traigo un babalao que da pau pau. Tu drumi negrita, que yo va a comprar nueva cunita, que va a tener capite, que va a tener cascabe. Yo te traigo un mamey muy colorado, y si no drumi yo te traigo un babalao que da pau pau. Tu drume negrita, que yo va a comprar nueva curita, que va a tener capite, que va a tener cascabel. que va a tener cacabé.
Es curioso cómo este hombre de gran nivel cultural, amigo de los grandes poetas y grandes escritores de su tiempo, triunfó con un personaje del negro esclavo, del negro sirviente, y logró darle una interpretación especial. Mira, tenemos una cosa muy pequeñita de un minuto, pero que nos cuenta toda una historia y nos hace entender exactamente cuál era la situación en ese momento en Cuba.
¿En qué año estamos hablando?
Estamos hablando del 32-33.
En este caso, la época de Machado.
Sí, en este caso se trata de un negrito que ofrece sus servicios a la señorita de la casa.
Señorita está enamorada de un blanquito que su papá no quiere. Y yo da modo que escribiendo, ella escribe en la carta papel lo que ella está sentí por él. Y manda conmigo papel, manda conmigo. Si usted va quiere conmigo papel, manda conmigo. Porque yo soy un poquito chismoso y yo lo da los recaídos así. Y manda conmigo papel, manda conmigo. Son poquito chimoso y yo lo da los recaíto así. Y manda conmigo papé, manda conmigo.
Mira, yo de Bola de Nieve conozco pocas cosas. Sé que cuando triunfaba Antonio Machín en Barcelona con cantando la de, me parece, Angelitos Negros, ¿no? Creo, alguna de estas. La cuestión es que creo que fue con Chapiker, me suena haberlo escuchado en el famoso documental Toda una vida que se hizo en torno al cantante cubano, que Concha Piquer quiso hacerle la competencia contratando a Bola de Nieve y haciendo que con una escenografía similar cantara las mismas canciones. Y Bola de Nieve dijo, yo no le hago eso a un paisano. Y ella entonces pues lo despidió.
Pues exactamente así es. Esa es la anécdota. Él cantó con Concha Piquer y cuando ésta intentó utilizarlo contra Machín, este se negó.
Oye, pues una anécdota muy bonita. Y luego también conozco, pero esto ya sería del final de Bola de Nieve, su participación como narrador y al final aparece su caricatura en un cortometraje cubano de dibujos animados sobre un niño que le preguntan por su padre y él se avergüenza porque su padre no es un héroe, no es un deportista, no es un caballero y le pregunta, ¿pero tu padre qué hace? Y tuercas. Y entonces le dicen, pues si las tuercas se desarmaría la armadura del caballero, el avión del aviador pues se desharía en pedazos, en fin. Y de repente el niño comprende lo importante que es su padre y el narrador es Bola de Nieve, es el que interpela al personaje. ¿Te suena este cortometraje?
No, pero me suenan otras cosas porque él ha hecho varias películas y es un hombre que participó activamente de la cultura en Cuba. O sea que, fíjate que se intercambió con grandes músicos del mundo, con Caymmi, por ejemplo, en Brasil, con Lena Horne, qué sé yo. Estuvo también en grandes centros culturales y siempre él mantuvo, fíjate que a pesar de su actitud, digamos, no política, mantuvo un lugar de preponderancia en Cuba. Tanto es así que al final de su vida en Cuba, uno de los locales en el año, esto creo que fue en el 69, 70, uno de los locales centrales de Cuba, que se llamaba, fue en el 65, el Monseñor, fue convertido en Che Bola y era un lugar donde él podía ir a hacer toda su música. Desgraciadamente, el 2 de octubre del 71, cuando Chabuca Granda y otros amigos y admiradores le prepararon un homenaje en Perú, él muere.
Chabuca Granda, ahí tenemos otro programa, ¿eh?
Sí. Bueno, quiero cerrar porque Bola de Nieve en realidad se vuelve verdaderamente famoso cuando interpreta Ay Mama Inés, esto en 1932, en un espectáculo de Rita Montaner. Hay muchas versiones, y no he querido dar pábulo a ninguna, de quiénes son los autores de alguna de las obras de Bola, pero sin duda, él es lo que se llama el creador de la obra. Y con Mama Inés, que nos dejamos a Bola atrás, quería contar que su interpretación fue la que lo catapultó verdaderamente a la fama dentro de Cuba.
Aquí estamos todos los negros que venimos a rogar,
que no concedan permiso para cantar y bailar. Ay, ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Ay, mamá y ne, ay, mamá y ne. Todos los negros tomamos café. Pero Belén, 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 ¿a dónde anda tu metía? Que en todo Jesús María yo te buscas y no te encontrás. Ay, chicos, si yo estaba en casa de madrina, que ayer me mandó a buscar, que en el sol de la esquina, que ya vive de manga. Ay, ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos un café. Ay, mamá Iné, ay, mamá Iné. Todos los negros tomamos café.
Y con esto despedimos a Bola, del cual Andrés Segovia dijo: escuchar a Bola es asistir al nacimiento del conjunto de la palabra y la música. Vamos a entrar dentro del territorio de otros dos fuera de serie. Uno de ellos es Eduardo Lagos, que era un músico, un pianista, un periodista, pero sobre todo era un médico, oftalmólogo, nunca dejó de practicar su medicina, pero está considerado el padre de la música de proyección folclórica en Argentina. Él mismo decía: sabemos perfectamente que no hacemos folclore, pues que el folclore ya está hecho. A lo sumo podemos hurgar en su esencia y en sus raíces para proyectarlo hacia hoy. Es lo que decía él de su propia música. Este pianista excepcional, compositor, hace en el tema que escucharemos un dúo con otro fuera de serie, en el sentido que le quise dar al inicio del programa, Jaime Torres. Jaime Torres, un tucumano, hijo de bolivianos, sí, hijo de bolivianos, toca el charango, cosa que era bastante insólita en la Argentina, sobre todo en aquel periodo.
Oye, Pablo, el peor chiste del mundo. Tucumano, como tú.
Señores, ya lo sabéis, me toca pagar este peaje. Bueno, resulta que Jaime Torres hace aparecer el charango dentro de la música argentina. Pero es un hombre también que se pasea por los grandes teatros, aparte del Colón de Buenos Aires, por supuesto, en la Filarmónica de Berlín, en la Sala Octubre de Leningrado, en el Lincoln. Con este instrumento tan pequeñito de 5 cuerdas, seguramente derivado de la música española, y juntos crean una chacarera, que es un ritmo argentino de 6x8, muy sincopado, llamada La Oncena. Thank you. Bueno, yo creo que por hoy no vamos a poder continuar, pero creo que vale la pena volver sobre estos fuera de serie de la música de América Latina. ¿Tú qué piensas, Martín?
Pues me parece, Pablo, que estoy de acuerdísimo, porque me traes cada día unos tesoros que merecerían, vamos, la hora y media completa. Pero, en fin, pues te lo agradezco. Y disculpa el chiste, espero no recibir ninguna queja de una legación de Tucumán.
Supongo que sí, supongo, espero que sí.